a domicilio con el programa Remedios Ya, porque la salud debe estar a tu alcance, sin dolor y sin esperas eternas. Es por ti, es por Chile.
En la provincia de Llanquihue, cada acción cuenta. Cuando separas tus residuos y los llevas a los puntos limpios, ayudas a reducir la basura que llega al relleno y aportas a la economía local a través del reciclaje. Gracias al trabajo conjunto de los 9 municipios de la provincia con empleos verdes y una gestión responsable de los residuos. Súmate a este cambio en menosbasuramasfuturo.cl.
¿Quieres recuperar tu sonrisa? Hoy es tu día. En Clínica Everest te esperan los mejores especialistas, tecnología de punta y descuentos únicos. Visítanos en Mall Paseo Costanera. Agenda en clínicaeverest.cl o llama al 2-2584-7120. Tu sonrisa te espera.
Amigos y amigas, soy Janet Jara y este 16 de noviembre los quiero invitar a votar por mi gran amigo, el diputado Héctor Ulloa. Juntos sacamos adelante la reforma de pensiones, salario mínimo y la ley de 40 horas. Conozco de su capacidad y el profundo amor por su región.
Seguiremos trabajando con hechos, no con promesas, por un sur donde se garantice atención de médicos especialistas y por una mayor seguridad. Por eso, te invito a votar por Janet Jara, presidenta,
y Héctor Ulloa, diputado.
¡Atención, fanáticos del fútbol! Con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Femicidio y un doble parricidio frustrado se registró esta mañana en Melipilla. Baleado en la cabeza resultó un menor de edad quien intentó atacar a carabineros tras robar un automóvil en Concepción. A esta hora se desarrolla la cuarta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa. La defensa del abogado Mario Vargas acusó una falla estructural en la imputación por lavado de activos y cuestionó la falta de pruebas del Ministerio Público. En tanto, desde la Corte Suprema dejaron en suspenso las eventuales investigaciones contra el conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Nahle. La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, insistió en marcar distancia del gobierno respecto a la ley de presupuesto 2026, emplazándolo a reponer la glosa republicana. En el debate de Anatel, la banderada también buscó desmarcarse del actual gobierno e incluso de la figura del presidente Boric. Esta jornada, José Antonio Kast realizará su cierre de campaña. Pese a las reacciones recientes y críticas también que recibió de parte de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, el abanderado republicano determinó no entrar en polémicas con sus contendores de oposición y mantener su foco en cuestionar al Ejecutivo. El gobierno salió a blindar su gestión en seguridad tras las críticas transversales que recibió durante el debate presidencial. Y en materia internacional, una facción de los talibanes pakistaníes se atribuyó el atentado suicida en Islamabad, que dejó al menos 12 muertos y 27 heridos. Y el gobierno de Venezuela anunció un nuevo despliegue militar para afrontar las que considera como amenazas imperiales en referencia a Estados Unidos.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DetaCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DetaCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DetaCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
La verdad no tiene filtros.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles, comenzando esta edición de Radiograma Mediodía, en este día martes 11 de noviembre. Comenzamos con lo siguiente: un carabinero le disparó en la cabeza a un menor de edad que robó un automóvil, esto en Concepción. El antisocial fue detenido junto a otro joven de 16 años luego de intimidar a una mujer con una pistola. Nos cuenta detalles Camila Elson desde Radio Bio Bio en Concepción. Vamos a estar inmediatamente con justamente Camila Elso para que nos cuente detalles de aquella información que ocurrió durante las últimas horas del día de ayer en la comuna de Concepción y que terminó justamente con este menor baleado en la comuna de San Pedro de la Paz. Le contamos ahora que Carabineros y la Fiscalía Occidente investigan un femicidio y un doble parricidio frustrado, esto en la comuna de Milipilla, en la región metropolitana. Nos cuenta de todo esto Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Escuchamos de inmediato las palabras del fiscal Nelson Cajas.
Lo que tenemos que efectivamente es una pareja que tiene conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar. Hay unas denuncias en el año 2019 de él hacia ella y este año, en que ella es víctima. Pero efectivamente he aventurado aún establecer si estamos en presencia de un femicidio con un suicidio. Eso es aún aventurado, y también establecer la dinámica en este momento.
¿Los hijos son de la mujer? ¿Son parientes? ¿Alguna restricción de cercanía entre ellos, fiscal?
Efectivamente, habían cautelares en contexto de violencia intrafamiliar vigentes, pero hay que tener presente que la víctima fallecida en este caso, la señora de nacionalidad boliviana, con escasa red familiar, así que estamos también viendo si había un desacatamiento a las cautelares de familia que estaban ya decretadas por el tribunal de Melipilla.
¿En ese caso era un matrimonio o ya había
una relación de convivencia, al parecer desde hace algún tiempo, de dos hijos en común y una convivencia relativamente estable, y al parecer, ¿no es cierto?, una hija que es solamente de él, pero que también conformaba el núcleo familiar.
Fiscal, ¿qué se ha encontrado como evidencia? ¿La eventual arma utilizada, por ejemplo, entre otras cosas?
Bueno, claro, el sitio de suceso está recién analizándose. Hay evidentes elementos, en este caso, relevantes para la investigación, elementos contundentes y elementos cortopunzantes, que son la herida. Evidentemente, algunos de ellos los causantes de la lesión y de la muerte de ambos.
¿Y cuál es la salud de estos dos menores?
Como señalaba, el menor de 7 años tiene una situación más complicada. Entiendo que en este momento está siendo trasladado a Santiago, en un helicóptero institucional de Carabineros. Tendría lesiones, desde luego, de gravedad y, con un pronóstico aún no... que no ha sido dado.
¿Un parecido frustrado por esa también una de las cargos que puede estar investigándose?
Por ahora prefiero no aventurar, ¿no es cierto?, la tipificación que llamamos, ¿no es cierto?, hasta que efectivamente la OCAR termine de estudiar el sitio de suceso y podamos avanzar en una hipótesis de la dinámica de los hechos, que finalmente es lo que nos permite subsumir la dinámica en algún tipo específico. Lo que es claro que es una causa que, ¿no es cierto?, una profunda causa de violencia intrafamiliar, pero la, digamos, la tipificación la daremos seguramente más adelante.
Las palabras del fiscal Cajas, del Fiscalía Metropolitana Occidente, entregando detalles de este primer antecedente que se maneja respecto a este caso que se produjo a las 9 de esta mañana acá en el sector de la ruta G78 con Santa Rosa Esmeralda, acá en la comuna de Melipilla. Esta investigación respecto a la alerta de vecinos por esta acción de violencia intrafamiliar que terminó con esta mujer que salió a la calle para pedir auxilio con heridas por arma blanca, fue trasladada hasta el hospital de Melipilla, donde ingresó posteriormente sin signos vitales. Sus dos hijos de 7 y 4 años también ingresados con heridas graves, el de 7 años derivado en los próximos minutos hasta el hospital de la región metropolitana. Aún no se ha definido por parte del Ministerio Público cuál es, pudimos la posibilidad también de conversar con algunos vecinos, uno de ellos quien es vecino directo de estas familias y quien indicó, esta familia que indicó efectivamente que el hombre quien se quitó la vida habría hablado de algún tipo de discusión, de problemas sentimentales previos. Escuchemos también sus declaraciones.
Sí, el caballero, el que falleció, venía a comprar al negocio de mi hija que está acá al lado, y le contaba a mi hija que estaba aburrido, que tenía problemas.
Te voy a matar, que decía el hombre a la mujer. Salgo a la calle y yo ya ahí veo a la señora tirada en el suelo, apuñalada. El chiquitito lo tenía en un auto que... Y el otro niño más grandecito se lo llevaron grave al hospital, pues también iba apuñalado.
Y versiones de testigos, quienes también han entregado sus antecedentes a personal de carabineros. Se está trabajando el laboratorio de criminalística de la Policía Informada, también del OS9 de la Policía Informada, recabando más antecedentes para ver cuál es el contexto de este caso de violencia intrafamiliar que terminó con esta mujer de nacionalidad venezolana muerta, uno de sus hijos en riesgo vital, su otro pequeño con lesiones graves, y él, la pareja de esta mujer, quitándose la vida al interior de este domicilio acá en la comuna de Pilipilla. Estamos a la espera efectivamente de que haya más avance en la investigación, la ratificación de las identidades, y efectivamente si hay más detalles respecto de posibles casos de violencia intrafamiliar antemente denunciados o previamente denunciados por parte de la víctima. Bio Bio, la radio.
Bien, ahora sí vamos a retomar la información con la cual le contamos hace algunos minutos y comenzábamos nuestro informativo. Este carabinero que le disparó en la cabeza a un menor de edad que robó un auto, esto en la comuna de Concepción. Este sujeto fue detenido junto a otro joven de 16 años tras intimidar a una mujer con una pistola. Nos cuenta Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción. Camila.
La víctima se encontraba en la vía pública esperando en pleno centro de Concepción cuando fue abordada por dos adolescentes de 16 años. Pese a que lanzó las llaves de su vehículo, un Toyota Yaris blanco año 2005, los antisociales lograron robárselo.
Una señora salió de aquí y no quiso dejar el auto afuera. Mi compañero le dijo que por qué no se esperaba un poco. Y cuando ahí me dijo que le habían robado el auto. Ellos le robaron, que la llave se la quitaron y ella la tiró afuera y encontraron la llave y salieron.
Prefecto Cristian Irribarra, jefe de la Brigada de Robos de la PDI, indicó que los sujetos intimidaron a la mujer con una pistola.
Hecho que afectó a una víctima en el centro de Concepción, donde dos sujetos la intimidan con un arma de fuego y sustraen su vehículo para posteriormente darse la fuga en dirección a la comuna de San Pedro de la Paz.
Inmediatamente la mujer llamó a personal policial y se inició una persecución que terminó en el taco de la ruta 160 en San Pedro de la Paz. En su escape, los sujetos chocaron dos automóviles e intentaron atropellar a un carabinero que utilizó su arma de servicio en dos ocasiones, así lo señaló el capitán Miguel Hernández de la Primera Comisaría de Concepción.
El conductor embiste al oficial de carabinero, el oficial extrae su armamento fiscal y ejecuta un disparo en contra del móvil, el que continúa su vida siendo obstaculizado metros más adelante por dos vehículos que se encontraban detenidos. El jefe patrulla, ¿no es cierto?, vaya al costado del copiloto y este extrae un armamento tipo pistola, lo exhibe y es ahí donde el oficial ejecuta un segundo disparo.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que el subteniente de la Primera Comisaría de Concepción no se encuentra imputado por el Ministerio Público tras el disparo que percutó luego de que los antisociales intentaran atropellarlo.
Habrían evadido un procedimiento y intentado atropellar a los funcionarios policiales que lo estaban desarrollando. Frente a la orden del policía, el menor habría tomado un arma, había apuntado y esa habría sido la reacción. Se abrió investigación, no solo la penal que se está desarrollando, sino que también el sumario funcionario reglamentario por el uso del arma de fuego. El funcionario policial no tiene ninguna imputación en la actualidad por parte del Ministerio Público.
Respecto a los dos adolescentes, uno de ellos fue baleado en su antebrazo y en la cabeza. Se encuentra internado en la unidad crítica del Hospital Regional de Concepción. El otro enfrentará a la justicia por el delito de robo con intimidación y atentado contra carabineros.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el Seguro de Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Es por ti, es por Chile, es Jara. Es por ti, es por Chile, es Jara. Por Chile es Jara, es por llegar más fuerte a un mejor mañana. Chilenas y chilenos vengan a ver, Chile se levanta con Jara y Anet.
Es por ti,
de norte a sur, no estás sola. Es Jara.
10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
No queremos un país débil y con temor. Queremos un Chile libre, fuerte y orgulloso. ¡Levántate!
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Para estar siempre informados, Bío Bío, la radio.
Cobertura total.
Y en la cuarta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, la defensa del abogado Mario Vargas, Sergio Contreras, arremetió contra la Fiscalía, acusando una falla estructural en la imputación por lavado de activos en la ausencia de un delito base que la sustente. Mientras tanto, desde la Corte Suprema se mantuvo en reserva la decisión sobre posibles investigaciones en torno al conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle, cuyo nombre también ha sido mencionado en la causa. Nos cuenta a esta hora Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cuarta jornada de formalización que comenzó hoy a las 11 de la mañana y que está previsto termine a las 4 de la tarde después de este receso que va a durar hasta las 2 de la tarde para almorzar las partes intervinientes. Esta jornada de formalización ha sido protagonizada en su mayoría por la defensa de Mario Vargas, Sergio Contreras, quien centró su intervención en desacreditar nuevamente la base jurídica de las imputaciones de la Fiscalía, en específico del delito de lavado de activos, acusando que el Ministerio Público sostiene una tesis mal estructurada y sin delitos base comprobados. Contreras también sostuvo que Codelco, nuevamente, si se considerara víctima, debería haberse querellado por fraude al fisco y no por cohecho, pues el Ministerio Público nunca ha formalizado ese hecho ni ha acreditado los 17 mil millones cuestionados de Codelco provengan de un origen ilícito. Y eso es la fundamentación más grande que hace esta defensa. Señalan que los pagos derivados de las sentencias de la Corte Suprema no pueden ser considerados producto de un delito, ya que el supuesto de corrupción no ha sido probado. Ellos sostienen. Esto viene de parte de un fallo del máximo tribunal que no ha sido cuestionado en instancias jurídicas solo ha sido cuestionado en estas coimas que se le pagan a Ángela Vivanco eventualmente, que todavía tampoco han sido comprobadas. Ellos dicen no hay origen ilícito del dinero, por lo que no se comprueba tampoco el lavado de activos. Según la defensa, los movimientos financieros de Vargas fueron trazables, declarados y con pagos de impuestos, por lo que no habría intención de ocultar ni disimular los fondos, y señalan que no toda acción puede sostenerse como lavado de activos. El abogado señaló aquí en la audiencia que esto es un agotamiento del delito, no un autolavado, afirmando que la fiscalía ha presentado una imputación apresurada y extraordinariamente mal redactada, según Sergio Contreras. El abogado también complementó su exposición abordando tres causales invocadas por la fiscalía y los querellantes para sostener el supuesto peligro para la investigación y para la sociedad. Cuestionó que dentro de los antecedentes de estas tres causales se haya considerado una entrevista radial en la que Mario Vargas explica su recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, con el que buscaba impedir que el Consejo de Defensa del Estado accediera al contenido completo de los 700.000 mensajes extraídos del celular de Luis Hermosilla. Según el abogado Contreras, esta declaración no puede colegiarse con que su cliente represente un riesgo procesal, pues solo estaba defendiendo los principios constitucionales sobre la protección de la vida privada y el ejercicio de la defensa. Contreras también enfatizó que Mario Vargas actuó en todo momento dentro de su rol profesional, incluso también cuando representó a otros imputados al ser posteriormente formalizado. Recordemos que en un inicio él era el abogado defensor de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco. Recordó que, a diferencia de lo que se le imputa, entregó voluntariamente su propio teléfono, sus claves y número email, a lo que su juicio demuestra colaboración y descarta cualquier obstaculización en el caso. Y esto también ustedes lo pueden leer a través de BioBio Chile Investiga, donde hay un reportaje en el que se señala que Mario Vargas habría dicho a Gonzalo Migueles que al momento de entregar sus pertenencias telefónicas y que pudieran ser investigadas en esta indagatoria, él lo hiciera con el teléfono apagado, que no entregara correos, que no entregara muchas cosas, por lo que en ese sentido se decía que estaba obstaculizando la investigación. Sin embargo, el abogado Contreras dice él estaba actuando como un abogado defensor, y aquí no se puede cuestionar que él haya dicho o haya recomendado tales actuaciones a su defendido. Calificó de absurdo el abogado Contreras lo que es que se pretenda criminalizar el ejercicio legítimo del derecho a defensa, y señaló que su representado Mario Vargas no ha cometido ningún delito. Escuchemos esas declaraciones que señaló en la audiencia, en esta cuarta audiencia de formalización del caso Muñeca Bielorrusa.
Si haberle dicho al señor Miguel no entregue el email es constitutivo de algún tipo de infracción, bueno, el que haya entregado su propio email en su casa, entonces es digno de una anotación positiva, su señoría. Los tres elementos por los cuales ha sustentado el peligro de la investigación no son ni mínimamente suficientes para dejar en prisión preventiva a Mario Vargas.
El abogado ya ha señalado en varias ocasiones que lo que ellos buscan es no llegar a la prisión preventiva, que estarían conformes con cualquier otra medida cautelar que no permite, o sea, no merezca una privación de libertad de Mario Vargas. Y mientras todo esto ocurría acá en el Centro de Justicia, en la Corte Suprema tuvo palabras el secretario del Máximo Tribunal, Jorge Sáez, quien estaba haciendo también el rol de vocero del Máximo Tribunal. Jorge Sáez se refirió a estas eventuales sanciones administrativas y al inicio de sumarios en contra del conservador de bienes raíces de Chillán, debido a que, ya lo conocíamos durante la jornada de ayer, en San Miguel se iniciaron estos sumarios administrativos en contra del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y tres notarios de la jurisdicción de San Miguel. Señalaron que hay que esperar a lo que diga la Suprema, porque aún no está claro si es que van a pedir un sumario administrativo para el conservador de bienes raíces de Chillán, en Yamil Nahle. Escuchemos esas declaraciones del secretario del Máximo Tribunal, Jorge Sáez.
Bueno, cada una de esas decisiones se adoptan en la medida en que se van acopiando antecedentes para ello. Yo les diría, porque no puedo anticipar las decisiones que se van a adoptar, que estén atentos a aquellas que se van a tomar en los próximos días y que serán difundidas también por el Poder Judicial.
¿Sabe? Páez adelantó que la Corte Suprema, el máximo tribunal, continúa realizando sus procedimientos internos para investigar eventuales irregularidades y que en los próximos días, como él señalaba, podríamos conocer eventuales sumarios y decisiones sobre el conservador de bienes raíces de Chillán. Señaló que es un proceso que no termina, que es permanente y que pasa por las investigaciones de hechos, como también las calificaciones que se hacen a todos los funcionarios judiciales. Como ya les mencionaba, ahora estamos en un receso hasta las 2 de la tarde. Vamos a volver a las 2 de la tarde para continuar hasta las 4, que es la hora que fijó el tribunal esta jornada para que termine esta cuarta jornada de formalización. Se espera que a la vuelta de este receso comiencen los alegatos de la defensa de Eduardo Lagos, el otro de los abogados representante del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, que está siendo formalizado en esta jornada por soborno, por cohecho y también por lavado de activos. Se espera que terminen sus alegaciones durante la jornada de mañana y que ahí podamos partir las réplicas y también las decisiones de las cautelares en lo que se respecta a los tres imputados que ya llevan detenidos 7 días. Recordemos que ellos fueron detenidos el día martes de la semana pasada y hoy se cumplen los 7 días que llevan privados de libertad en Capitán Yáver. Katini Baldo.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Bien, vamos con lo siguiente, y es que hace instantes se confirmó la detención en España de una mujer ligada al tren Daragua y que cometió diferentes delitos, específicamente en Puerto Montt, región de Los Lagos. Desde allí nos cuenta Cristian Valdebenito.
Hace instantes por parte de la Policía de Investigaciones, dando cuenta de la detención de esta mujer venezolana de 38 años en el marco de la investigación denominada Monopolio, que estaba encabezando la Brigada de Robos de Puerto Montt. Esto verificando delitos de asociación criminal y lavado de activos. En este caso, respecto del equipo de fugitivos de la Policía Nacional de España, que logró la detención de esta mujer que estaba con notificación roja gestionada por parte de la Policía de Investigaciones por formar parte de la organización criminal Tren de Aragua. Se trata entonces de una investigación llevada a cabo por la PDI SACFI de la región de Los Lagos, donde uno de los sujetos de interés era esta mujer, quien según se ha indicado facilitaría cuentas bancarias para recepcionar dineros que provenían de delitos como estafas, extorsiones y robos. Plata que era transferida posteriormente a sociedades fachadas creadas por esta organización y derivadas posteriormente al extranjero mediante la modalidad de criptomonedas. Este operativo participó Interpol Chile y también la Policía Nacional de España, permitiendo la ubicación y posterior detención de esta mujer. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Soy Harold May Nichols. Cuando se habla del crecimiento del país, hablamos de mejorar la vida de millones de personas. Vamos a impulsar el crecimiento al 4%. Haremos que los capitales que han salido de nuestro país vuelvan a Chile. Por eso es importante volver a ser un país que crece, exporta y confía. Así le devolvemos el alma a Chile.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el seguro de salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Para defender la verdad, necesitamos diputados y senadores nacional libertarios. Vota Nacional Libertario. Lista K.
Johannes Kaiser. Defiende la verdad. Vota 4K.
Para echar a andar la economía, para bajar los impuestos, necesitamos votos seguros en el Congreso. Necesitamos diputados y senadores Nacional Libertario. Vota Nacional Libertario.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y a puertas de las elecciones, el gobierno descartó decretar toque de queda para la región de la Araucanía tras una seguidilla de ataques incendiarios perpetrados por la UAM, advirtiendo que quien desee alterar el proceso deberá enfrentar la ley y el Estado de Derecho. Nos cuenta Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Un incremento del personal del ejército se registrará a partir de este día miércoles con presencia en las 32 comunas de la región de la Araucanía, producto de las elecciones del domingo, en una zona del país donde no solo se elige presidente o presidenta, sino que también diputados y senadores. Pero este incremento también considera un reforzamiento del estado de excepción constitucional, producto de los últimos ataques incendiarios que han sido perpetrados por la Huichán Aucamapu. Sin embargo, ante esta seguidilla de hechos, en su reciente visita a la región, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, descartó aplicar toque de queda.
Hasta ahora, los antecedentes que nos han sido reportados por el jefe de la defensa es que ese tipo de medidas no son necesarias, que los despliegues militares y policiales son los que están produciendo efectos.
La ocurrencia de nuevos hechos de violencia está latente a puertas del proceso eleccionario. En ese sentido, el Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano, lanzó una potente advertencia indicando que quien desee alterar la paz del proceso tendrá que enfrentar el Estado de Derecho.
Estas elecciones se van a realizar con paz y con seguridad, y aquel que quiera desafiar eso se va a encontrar con la ley y con el Estado de Derecho.
Sumado a esto, para el día de las elecciones también existirá un aumento del despliegue de carabineros, cuya cifra las autoridades han declinado en entregar por motivos de seguridad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y a 12 años de prisión efectiva fue condenado el autor de un femicidio íntimo frustrado ocurrido en Osorno. La sentencia resultó de un fallo unánime por la gravedad del ataque que dejó a la víctima con riesgo vital. Detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacio.
El tribunal dictaminó sentencia a propósito de la investigación que describió la crudeza a la que ocurrieron los hechos, conforme a lo confirmado a Radio Bio Bio por el fiscal adjunto de Osorno, José Vivallos.
La fiscalía investigó hechos ocurridos el 27 de octubre del año 2024, cuando una víctima de 42 años en Osorno, en un campamento en el sector de Ragüe, fue abordada violentamente por su cónyuge a ese entonces, con quien se encontraba separada de hecho, no obstante, quien le dirigió agresiones con un cuchillo en diversas partes del cuerpo, varias en su región torácica, que le provocaron un neumotórax que la llevó al hospital de Osorno, donde gracias a las atenciones médicas se le pudo salvar su vida.
El persecutor afirma que concurre un agravante que también fue atendida por los jueces al momento de entregar su veredicto.
Aprovechándose además de circunstancias propias como la ingesta alcohólica en que habría inducido a la víctima para luego atacarla y abordarla estando solos por lo demás, agrega una dificultad propia a la víctima luego para poder salvar su vida. Por ejemplo, interponiendo sus manos contra la agresión, es que logra huir del domicilio donde estaba siendo agredida, requiriendo auxilio, y luego, lógicamente, se sigue la atención médica oportuna que le salva su vida.
El fallo unánime del tribunal aplicó además al acusado Luis Cárez Paredes la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y para profesiones titulares mientras dure la condena. Asimismo, se ordenó la toma de muestras biológicas para la determinación de su huella genética e incorporación al Registro Nacional de ADN de Condenados. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile, Susana Jiménez, aseguró en Valdivia que las elecciones del domingo son un momento muy relevante ante la premura de que el país retome el dinamismo económico, llamando a la ciudadanía a informarse bien sobre las propuestas presidenciales. El detalle con Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
En el marco de la realización del encuentro Gremios por Chile, en el que participaron en Valdivia representantes de distintos sectores productivos de la región de Los Ríos, la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile, Susana Jiménez, dijo esperar que los sufragios del día domingo sean tranquilos, transparentes y con resultados que se conozcan rápido. La representante de la CPC señaló que en un proceso de debate de políticas públicas para el país han sido proactivos en el desarrollo de propuestas para que el sector privado, como motor de la inversión, crecimiento y de creación de empleo, tenga las condiciones habilitantes hacia un mayor dinamismo de la economía chilena. La líder gremial reconoció que estas elecciones son importantes tras 10 años con bajo crecimiento y en estos últimos 3 con altas tasas de desempleo e informalidad laboral que no cede e inversión que cayó en igual periodo.
Es un momento muy relevante, creo que es muy importante que la gente se informe bien cuáles son las propuestas presidenciales. Yo valoro que en todas las propuestas el tema del crecimiento económico está siendo considerado, dada la realidad y la premura, la urgencia de volver a retomar un mayor dinamismo y también la preocupación por la seguridad en el país.
Jiménez destacó que los temas están en las agendas de los candidatos presidenciales, creyendo que lo importante es que la gente se informe y vote a conciencia y realmente así se logren los objetivos de mayor crecimiento y seguridad para el país. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Te parece justo trabajar de sol a sol y que no alcance? Soy Janet Jara y sé lo que significa trabajar duro y aún así no alcanzar a cubrir lo básico. Por eso mi compromiso es claro, ingreso vital de 750 mil pesos. No es un regalo, es reconocer el valor del trabajo y asegurar que cada familia viva tranquila. Porque en Chile el esfuerzo tiene que ser reconocido. Es por ti, es por Chile.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Cueste lo que cueste, entraremos a Temu Cuicui, dijo el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, asegurando que a los terroristas se les gana con la razón y la fuerza. Además, reiteró que en 8 meses terminará con la violencia en la Araucanía. Nos cuenta de esto Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Contento se mostró el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, tras su participación en el último debate presidencial, asegurando que marcó una clara diferencia con el resto de los abanderados. Parisi llegó a Temuco para realizar el acto de cierre de su campaña en la zona, donde dijo de llegar a La Moneda en 8 meses terminará con la violencia que por décadas se ha registrado en la Araucanía. El candidato presidencial del Partido de la Gente reiteró que aplicará operaciones comando de carabineros que se complementarán con labores de inteligencia. Respecto a la situación de la comunidad mapuche de Temu Cuicui en Ercilla, aseguró que entrarán, cueste lo que cueste, porque no dialoga con terroristas y que a estos se les gana con la razón y la fuerza.
Cueste lo que cueste, se va a entrar ahí, pero nosotros lo vamos a hacer con operaciones comando, operaciones de cirugía. Vamos a destruir esas células terroristas uno a uno. Por eso nos vamos a demorar 8 meses. Con inteligencia, contra inteligencia y operaciones comando, yo no dialogo con terroristas. Se le tiene que ganar con la razón y la fuerza.
Franco Parisi afirmó que son 400 los terroristas que operan en la Araucanía y que están lucrando con las acciones que perpetran en la zona, aseverando que todos serán capturados porque aplicarán la ley antiterrorista. También se mostró dispuesto a acoger a los alcaldes que pidan estado de excepción en sus comunas. En tanto, Parisi tiene programado el acto de cierre de campaña durante esta tarde en el centro de Temuco, donde estará acompañado de sus adherentes y los candidatos del Partido de la Gente que compiten por un cupo en el Congreso para representar a la Araucanía. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Y la candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, insistió en marcar distancia del gobierno respecto a la ley de presupuesto 2026, emplazándolo a reponer la glosa republicana. El desmarque de Jara quedó de manifiesto en el debate de Anatel, donde incluso reconoció diferencias con el estilo del presidente Boric. Nos cuenta Gabriela Piña.
Las ocasiones en las que Yanet Jara marcó distancia del gobierno del presidente Gabriel Boric en el marco del debate que se realizó ayer por la noche, organizado por la Asociación Nacional de Televisión. Una de las primeras diferencias la marcó al abordar la problemática de la megatoma del Cerro Centinela, ubicado en la comuna de San Antonio. La exministra en esa línea exigió que el gobierno actuase ahora con el desalojo del terreno y dijo: le quiero pedir al gobierno que haga las gestiones que tiene que realizar y que hasta la fecha no se han realizado. En otro momento del debate, con un poco más de dureza, la exministra del Trabajo calificó como el error más grande a su juicio cometido por la actual administración era justamente el caso Monsalve y cómo se gestionó eso en su momento. Y luego volvió a apuntar contra el Ejecutivo, particularmente en contra de la figura del presidente Gabriel Boric, quien, recordemos, hizo noticia en Argentina por el saludo al presidente de ese país, Javier Milei, en el cambio de mando en Bolivia, una instancia en la que Boric lo saludó desde su asiento. ¿Qué dijo Jara en el debate de ayer? Que ella lo habría saludado de pie, que no era su estilo, y afirmó además que eran personas distintas con el presidente Gabriel Boric y agregó: venimos de tradiciones políticas diferentes. Hoy la candidata insistió en ese desmarque del Ejecutivo. Al ser consultada justamente por todas estas intervenciones en el debate, Jara reconoció diferencias con el gobierno. Y dijo, eso sí, que estas no son nuevas. Además, aprovechó la instancia para emplazar a la actual administración a reponer la glosa republicana en el marco de la discusión de la ley de presupuesto 2026.
El gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo y escuchar a las familias de Chile, porque nuestro país necesita un presupuesto que cuide a su gente y que no la deje sola.
Una postura que respaldaron dentro de su comando fue el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, quien se refirió a este tema, señalando que evidentemente la candidata no es una carta de continuidad y por ende tiene sentido que se realice este desmarque de la actual administración.
Yanet Jara quiere encabezar un nuevo gobierno para Chile y desde esa perspectiva marcar una distancia con el gobierno de Gabriel Boric me parece que es acertado y necesario.
En definitiva, se trata de una estrategia que ha estado aplicando la candidata Yanet Jara, esta idea de desmarcarse del gobierno y que probablemente, y según comentan desde el comando, también se vaya a intensificar de cara a la segunda vuelta si es que efectivamente la candidata Yanet Jara llega a esa instancia.
Ahora, la evolución es positiva, te lo preguntaba en la mañana, pero ahora ya tuviste también más conversaciones en las últimas horas respecto del desempeño de la candidata. ¿Estuvo justo, estuvo bien? Porque entre ganadores no podríamos ponerla, ¿no?
Sí, yo diría que hay una evaluación positiva respecto al desempeño que ya tiene en el debate. Obviamente, el principal objetivo que tenían desde el comando era que no se cayera mucho en peleas chicas, sí. Que se tratara de, lo mencionábamos en la mañana, ¿no? Mm. Que se tratara de poner sobre la mesa y en debate más bien las propuestas, más que la pelea chica con otros candidatos, algo en lo que sí cayó en ciertas ocasiones Yanet Jara, pero que en el comando desdramatizan considerando que fueron principalmente ataques desde el lado del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.
Bien.
Gracias, Gaby.
Muy buenas
Gracias.
Tardes.
Bueno, y esta jornada José Antonio Kast realizará su cierre de campaña e insistirá en la diferencia de posiciones con el gobierno. Pese a las recientes críticas que recibió de parte de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, el abanderado republicano determinó no entrar en polémicas con sus contendores de oposición y apuntar a conseguir mayorías en el Congreso. Detalles con María José de la Barra. Buenas tardes.
Buenas tardes. Podríamos decir que las piezas en la oposición siguen acomodándose pensando en que el panorama por lo menos está un poco menos claro respecto a lo que hemos visto en el oficialismo. Sabemos que la incertidumbre es lo que prima en estas horas. Ayer en el debate de Anatel vimos lo que será el despliegue, las estrategias en estos últimos días de campaña. A modo general, se puede decir que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, buscó mantener sus márgenes de apoyo sin arriesgar para mantener esta ventaja que tendría respecto de sus otros contendores de oposición. Pero el resto de los abanderados de la derecha sí evidenció cambios. Podríamos decir que el que más arriesgó durante el debate de ayer fue Johannes Kaiser, candidato, del Partido Nacional Libertario, quien ya marcó posición respecto a cada uno de los temas y también evidenció críticas hacia el resto de sus contendores. Ha sido crítico respecto de la administración del expresidente Sebastián Piñera, críticas que claramente le pasan al comando de Evelyn Matthei y también ha evidenciado cierta distancia respecto de José Antonio Kast, sobre todo ayer respecto de lo que ha sido denominado como la batalla cultural, que es lo que dijo que Kast la dejó de lado y al dejarla de lado no apunta a los reales, a las reales raíces de los problemas que busca atacar actualmente en su programa de gobierno, que serían seguridad y economía. Escuchemos parte de este relato de Johannes Kaiser, donde marca distancia con su contendor directo José Antonio Kast.
La agenda valórica es mucho más amplia que solamente el tema del aborto y la eutanasia. Cuando se plantea que la agenda valórica no es relevante para los próximos 4 años, yo lo que digo es que sí es importante porque va a las raíces del problema. Y José Antonio está olvidando de la enfermedad de base.
También podríamos decir que durante la jornada de ayer quien marcó una leve distancia con José Antonio Kast fue Evelyn Matthei, quien lo cuestionó de pasada por esta actividad que tuvo en la región de Valparaíso, donde realizó un acto público con un vidrio blindado adelante de él. No dice, yo nunca he tenido miedo, no me escondería detrás de un vidrio. Ayer reiteró esta crítica política durante la noche y dijo que ella es la única candidata que hoy día representa garantías de gobernabilidad y transversalidad porque cuenta con una coalición amplia que no se veía desde el retorno a la democracia.
Nunca antes habíamos tenido en Chile, desde la vuelta a la democracia, una alianza tan amplia como la que tenemos nosotros, que va desde la derecha hasta la centroizquierda o la izquierda democrática, como nosotros le decimos.
Pero ya se comienzan a agotar cada uno de los aspectos relativos a la campaña. José Antonio Kast y su equipo habrían delineado como estrategia no responder a estas críticas que vienen desde la oposición, mantenerse con un tono de campaña neutral respecto a los candidatos de la derecha, pero sí apuntar a el gobierno en sus críticas políticas. Hoy se va a realizar su cierre de campaña en el Movistar Arena, acompañado con sus principales adherentes. Van a ver show de música, por cierto, y se espera que en esta actividad de la noche insista en sus críticas hacia el Ejecutivo, esta idea del clivaje, cambio y continuidad, que es lo que ha puesto sobre la mesa y lo que lo tendría hoy corriendo con leve ventaja respecto de sus otros contendores.
Te voy a preguntar lo mismo que preguntaba la Gaby, evaluación del desempeño anoche en el último debate, porque había mucha expectativa por marcar las diferencias, por el cliché de la primaria de la derecha, en fin, ¿se hizo una evaluación? ¿Se hizo para empezar? Y segundo, ¿cómo fue?
Vamos con la evaluación por parte. La evaluación de Johannes Kaiser respecto a su equipo fue positiva. Dicen que él hoy día tiene solo posibilidades de ampliar sus márgenes de apoyo y es por eso que arriesga. Ahí habría una evaluación positiva respecto de lo que fue el desempeño de anoche. José Antonio Kast aseguran que no fue un debate en el que haya brillado, pero sí en el que mantuvo sus posiciones, logró establecer su relato, este relato del gobierno de emergencia, seguridad, empleo, economía y por ende en esos puntos se mantiene más o menos estable. Sí dicen que el debate quizá en lo que apuntó él fue a mantener sus márgenes de apoyo más que crecer. Y ahí no arriesga. Por ende, podría ser una evaluación en la que habrían algunos que dicen, podría haber arriesgado un poco más, podría haberse mantenido un poco más firme en los puntos, lo quisieron hacer entrar en debates como Punta Peuco, píldora anticonceptiva, y ahí sabemos que son temas que efectivamente no le benefician respecto a su performance comunicacional. Y respecto al comando de Evelyn Matthei, dicen que fue un debate positivo, arriesgó, algunos dicen que hubo cambio con el juego de color, en los debates anteriores ha habido de blanco, esta vez decide ir de verde, que en lo comunicacional puede que no diga mucho, pero sabemos que son estrategias que se delinean. Y puntos respecto a la evaluación, evaluación positiva, tono neutral, mantiene esta idea de un gobierno transversal. Lo que más temían es que se abriera un flanco respecto a las preguntas por este polémico video de campaña, y en el comando dicen que la respuesta que entregó Evelyn Matthei fue bastante positiva, por ende ahí no se abrió un nuevo flanco.
Gracias, María José.
Que tengan buena tarde. Chao.
Y el gobierno salió a blindar su gestión en seguridad tras las críticas transversales del debate presidencial. Mientras el ministro Álvaro Elizalde defendió que los indicadores han mejorado sostenidamente, su par Luis Cordero advirtió que propuestas como fusionar seguridad con defensa retroceden 50 años. Detalles con Francisca Acares. Francisca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más de un coletazo dejó el debate presidencial de anoche de Anatel para el Palacio de la Moneda, y es por eso que podríamos decir que incluso a primera hora el gobierno salió a blindar su gestión en materia de seguridad tras las críticas transversales que recibió el presidente Gabriel Boric durante este encuentro televisado, donde todos los candidatos, incluida la abanderada del oficialismo Janet Jara, apuntaron a los resultados en materia de delincuencia y también del control del crimen organizado. Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió el trabajo del Ejecutivo, asegurando que todos los indicadores dan cuenta de una mejora sostenida en cuanto a delitos, a violentos y también homicidios, y acusó a la oposición de instalar un discurso desconectado de los hechos con fines electorales. En esa misma línea, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también esta mañana desestimó las propuestas de algunos aspirantes de fusionar su cartera con defensa. Estamos hablando del candidato Johannes Kaiser, señalando que eso sería retroceder medio siglo, y defendió también que la nueva institucionalidad representa un modelo moderno de gestión en seguridad. Pasemos a escuchar estas declaraciones.
Hemos podido despachar leyes que estaban detenidas en nuestro Parlamento durante muchísimo tiempo. Un ejemplo es la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Porque claro, cuando a mí me dicen, mire, vamos a funcionar el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, yo le diría, ya, es como volver 50 años atrás.
Desde la oposición, en tanto, de la UDI, acusaron al Ejecutivo de vivir en una burbuja y lo emplazaron a dejar de insistir en un relato que nadie cree, asegurando que la gestión ha sido tan mediocre que logró lo imposible. Que desde el Partido Comunista al Partido Nacional Libertario coincidan en esa misma idea. Pasemos a escuchar lo que dijo el diputado de la UDI, Felipe Donoso.
Un consenso desde el Partido Comunista al Partido Nacional Libertario. El presidente Boric ha sido un mandatario ramplón que administró en forma ideológica.
Desde el Congreso, el presidente de Amarillos y miembro también de esta Comisión de Seguridad, Andrés Joanet, sumó crítica a la gestión del Ejecutivo, apuntando a que están condenados a que la historia los catalogue como el peor gobierno de la nueva democracia.
Están condenados a que la historia los catalogue como el peor gobierno de la nueva democracia. Eso es, el peor presidente, el peor gobierno, los peores resultados.
Bien, en La Moneda reconocen que el tema de seguridad se irá dominando la agenda en esto que viene siendo la recta final de la campaña y los últimos meses también del presidente Boric acá en el Palacio de La Moneda. A tan solo días de las elecciones, el Ejecutivo apuesta por mostrar avances ya más concretos y contener también los efectos políticos de un debate que, según admiten también en privado, volvió a poner en el centro uno de los flancos más sensibles para dejar legado del gobierno. Estamos hablando de la seguridad. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, Francisca.
Buenas tardes.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La libertad es ley, es justicia y es respeto. Solo un país con orden puede volver a ser verdaderamente libre.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, continuamos con más informaciones y le contamos ahora que formalizan por robo con homicidio al único imputado por el asalto y asesinato de un joven de 23 años, hecho ocurrido en la comuna de Puerto Montt. Desde allí nos informa Robinson Cárdenas.
El Tribunal de Garantía de Puerto Montt se está formalizando investigación contra Kevin Coñuecar por su participación en el robo con homicidio que afectó a Alex Hernández, un joven que fue apuñalado en al menos 10 oportunidades en el inicio de calle Crucero en Puerto Montt, en un hecho donde el imputado junto a un segundo individuo actuaron contra la víctima para quitarle la mochila que portaba con su computador. Es eso lo que se ha expuesto hasta este minuto por parte de la Fiscalía de Puerto Montt, quienes con base en el relato de testigos dan cuenta de la ocurrencia de esta situación en el inicio de calle Crucero, a la altura del paso bajo nivel de la avenida Salvador Allende, en medio de la población Kennedy en Puerto Montt. Recordemos que este imputado fue controlado en el Tribunal de Garantía respecto de su detención durante el fin de semana, se amplió el arresto y está en curso la formalización de cargos en su contra. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Esta mañana, diferentes autoridades de seguridad lideradas por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregaron todo el detalle del despliegue de las policías en el marco del proceso eleccionario de este día domingo a nivel nacional. Hay varios detalles, como por ejemplo, cómo debe excusarse si se encuentra lejos de su local de votación y quién se hará cargo de posibles ciberataques. De esto nos cuenta Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, fue el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien entregó durante horas de esta mañana detalles sobre el dispositivo de seguridad para la jornada electoral de este domingo, en la que más de 15,6 millones de personas están habilitadas para votar en los más de 3.160 locales distribuidos en todo el país. Se trata de un despliegue que contempla a 23.700 funcionarios de carabineros, de los cuales 8.600 van a estar destinados al resguardo de los recintos de votación y 15.000 van a cumplir labores de escolta de material electoral. Esto es, incluye patrullaje, también servicios de constancia, todo eso van a estar realizando a funcionarios de carabineros. A ellos se les van a sumar 5.700 alumnos en práctica de la policía, quienes están encargados de registrar las excusas de quienes no puedan sufragar. La Policía de Investigaciones, por su parte, concentrará su labor en la protección del servicio electoral, su data center, también la prevención de delitos informáticos con equipos especializados en ciberseguridad y también en cibercrimen. El ministro Luis Cordero recordó que en esta oportunidad el voto votos obligatorios, ¿no? Y que quienes no participen se exponen a multas que van desde la 0,5 hasta la 1,5 UTM, esto es entre 35.000 y 105.000 pesos. Todas las excusas se van a gestionar a través de la comisaría virtual, donde el trámite posteriormente debe validarse en una unidad policial. Pero hay un punto especial que abordó el ministro al ser consultado y es la particularidad que sugiere los colegios tomados, donde Cordero descartó, ¿no?, que existan riesgos para el proceso y destacó también el trabajo conjunto entre los municipios, entre las policías, el Ministerio Público, para abordar justamente la violencia en liceos emblemáticos como una problemática de seguridad pública, no solo de violencia escolar. Valoró también, además, el foco investigativo que ha abierto la Fiscalía Centro Norte, que apunta a la participación de adultos que incitan a los estudiantes. Escuchemos parte de las declaraciones del secretario de Estado durante horas de esta mañana en relación a esta seguridad en las elecciones.
No tenemos antecedentes que tengamos inconvenientes, no lo hemos tenido tampoco en el pasado. Lo que sí, a propósito de los conflictos que han existido en los liceos emblemáticos, ustedes han sido testigos de la opinión nuestra. A nosotros nos parece que esos dejaron de ser hace un rato temas de convivencia escolar y son problemas de seguridad pública.
Bien, por su parte también el general director de Carabineros, Marcelo Araya, subrayó que la planificación del operativo comenzó con antelación, por lo cual se busca también garantizar un proceso electoral seguro y tranquilo en todo el país, de Arica a Punta Arenas. Con todo esto también la máxima autoridad de la policía uniformada sostuvo que espera que sea una jornada cívica y no policial y que la gente pueda votar con total normalidad. Sin embargo, también tuvo declaraciones para quienes desean excusarse por medio de la comisaría virtual. Indicó que están facilitando todos los procesos y que este consta de que después del acceso a la página de la comisaría virtual se entrega un código alfanumérico a las personas, el cual debe llevarse posteriormente de igual manera a una comisaría de manera obligatoria.